Quiero saludarlos muy respetuosamente. Felicitar a la ANDI por esta nueva asamblea que con tanta seriedad congrega el interés todo de la nación. Felicitar al doctor Enrique Surek por la medalla José Gutiérrez Gómez a una trayectoria empresarial tan fructífera. A los jóvenes de la ANDI del futuro, a los nuevos proyectos que nos llenan de ilusiones sobre la capacidad de emprender de las nuevas generaciones. Permítanme decirles, apreciados empresarios, que cuando pienso en los temas para hablar en la ANDI, digo, bueno, pero si mis compañeros, los ministros, los han tratado todos. Y es un gabinete que cada semana en los consejos comunitarios tiene que hacer rendición de cuentas. Pero algo pasa porque el consejo comunitario para el cual mejor se preparan es esta asamblea de la ANDI. Entonces, dejan las materias bastante agotadas. Y tienen razón. Quiero hacerle un reconocimiento a los gremios de Colombia. Son sui generis. Por su capacidad de representar el interés nacional, mucho más allá de los cortos intereses de sectores de la producción o de los servicios. Desde mitad de los años 80, cuando adelantamos en el Congreso de la República reformas que exigieron mucho debate ideológico y político, para preocupación de la democracia, advertí que la representación de los intereses reales de la nación que en alguna forma estaban abandonando los partidos, eran crecientemente asumida esa representación por gremios como la ANDI. No es para volver al corporativismo, que se criticaba tanto en la política de hace un siglo, sino para destacar la capacidad de representar los intereses nacionales de estos gremios y al mismo tiempo para llamar la atención a los otros actores de la democracia como los mismos partidos políticos. Permítanme empezar con dos buenas noticias. El TLC con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, nos da la oportunidad de empezar a interactuar con otro mercado de 20 millones de habitantes, integrado ya a los Estados Unidos, que empieza a recibir altas tasas de inversión. En una Centroamérica que en pocos años, después de los acuerdos de Esquipulas, ha dado pasos envidiables de integración. Qué bueno que después de que Colombia ingresó al Plan Panamá-Puebla, que nos abre tantas posibilidades, ayer pudiéramos haber firmado ese tratado. Hace 4 años hablábamos aquí con el ministro Roberto Junguito de la reforma tributaria, hace 5 años, de 2002. Y voy a referirme a un tema que poco se trata en estos escenarios, que es el tema del deporte, pero que algo dice de lo que está pasando en la tonificación de la disciplina colombiana. El gobierno anterior, a mi juicio, visionariamente, se había comprometido en unos juegos nacionales muy importantes, varias partes del país, en hacer de Colombia la sede de los bolivarianos, en hacer de Colombia la sede de los centroamericanos y del Caribe, en la angustia por el déficit y el endeudamiento. En nuestro Consejo de Ministros se llegó a considerar no hacerlos por falta de dinero, pero llegamos a la conclusión que eso no se podía admitir, que había que hacerlos y que para esos compromisos había que aplicar la regla de contabilidad de Pepe Sierra. Para esto tiene que haber. Y entonces le derramamos 4 puntos de IVA adicional a los celulares, lo que no fue óbice para que en los años inmediatamente siguientes pasáramos en Colombia de 4 millones a casi 30 millones de celulares para financiar el deporte y un porcentaje pequeño para la cultura. Los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira tuvieron éxito. En los centroamericanos perdimos con algunos países hermanos, En los centroamericanos y del Caribe, aquí en Cartagena, exitosísimos que dejaron una gran infraestructura a la ciudad, le ganamos ya a países hermanos. Acabamos de asistir a los Panamericanos del Brasil. Hace 4 años en los Panamericanos, 43 medallas, ahora 48. Hace 4 años puesto octavo, ahora sexto. Quedaron por encima Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Cuba. Estamos, a todos les recortamos distancia. Y se ha mostrado una gran disciplina en nuestros deportistas. Increíble cómo algunos países que nunca les habíamos podido ganar, ahora pudimos lograrlo. Esta mañana me decía, ellos fueron a la presidencia esta mañana a hacer como un balance de los Panamericanos y de lo que sigue en materia de preparación para los Juegos Olímpicos de Beijing, porque la decisión tomada, y le traigo esa noticia al ministro de Hacienda, es que no podemos suspender la preparación. Entonces le dije a Andrés Botero, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y ¿cómo evalúan ustedes esta evolución del deporte colombiano? Muy bien, estamos felices. Es la vez en que empezamos a mostrar mejor comportamiento en todos los eventos del ciclo olímpico. ¿Y cómo lo evalúa la comunidad internacional? Nos preguntan, entonces, ¿ustedes qué están haciendo en Colombia? A lo que contesta el presidente del Comité Olímpico, 3 cositas. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Yo veo, por ejemplo, en ese tema del deporte, un gran mejoramiento de la disciplina social del país, que es capital social, y que es lo que nos saca a nosotros adelante. Y en materia social, esta ciudad, hace 4 años hablábamos de la vía perimetral de la Ciénaga de la Virgen para empezar a reivindicar una de las zonas más deprimidas de Colombia. Está construida ya en muy buena parte, ahora se está en el proceso de mejoramiento de la vivienda. Se están construyendo 2.000 viviendas sociales, que incluye el programa de la Teletón a la que contribuyó el sector privado con tanta generosidad. Y en el programa Familias en Acción, uno de los programas banderas en el área social de nuestro gobierno, que en este mes debe llegar a 1.5 millones de familias en acción en todo el país para avanzar mucho en desplazados y estrato 1, solamente en Cartagena quedaron inscritas 42 mil familias que reciben un subsidio pecuniario del Estado por cada hijo que esté estudiando y que además de ayudar a resolver ese problema al que con tanta agudeza se refería el presidente del BID, el problema educativo, porque eso garantiza asistencia. Uno de los problemas grandes que tenemos es la deserción. Eso tonifica mucho la economía. El día que 42 mil familias de Cartagena cada 2 meses reciban ese pago, pues ese no es dinero que se ahorra ni que se va al extranjero. Ese es dinero que invierten en vestuario, en alimentos, dinero que impacta inmediatamente la economía local. Y una cuarta buena noticia. Ayer recibimos en Bogotá la visita de Royal Caribbean, sus directivos. El doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID cuando era embajador en Washington con el ministro Luis Guillermo Plata, se dieron a la tarea de ayudarnos a que regresaran a Colombia los cruceros del Caribe. Creo que este año la ciudad de Cartagena recibe el beneficio de no menos de 128 mil pasajeros que desembarcan de estos cruceros. Solamente Royal Caribbean puede traer a Cartagena el año entrante 178 mil. Además va a tener 16 paradas en Santa Marta y un buen número de paradas en San Andrés. Y desde noviembre del año entrante, Cartagena queda convertido para Royal Caribbean en puerto de embarque para cruceros del Caribe, lo que le da a esta ciudad una gran capacidad de captar en todo el continente pasajeros con destino a esta atracción turística. Yo veo ánimo por el país en todos los frentes. Aquí vemos un frente social, un frente de turismo, un frente de comercio, un frente de deporte. Quería, antes de entrar a mirar temas específicos con el doctor Luis Carlos, hacerles algunas referencias, apreciados compatriotas. Yo pienso que no podemos ignorar el tema político del modelo de Estado en el actual debate del continente. El continente en unas décadas se dio a la tarea de desmantelar el Estado. En Colombia hemos reformado 400 entidades públicas. En los 3 años que nos quedan vamos a procurar reformar todas las que hace falta reformar, pero no desmantelamos el Estado. Ahora el continente en muchos países gira hacia el estatismo, hacia el demérito de la inversión privada y la promoción del estatismo. Ahí no está Colombia. Básico en el modelo nuestro es la confianza a la inversión privada, la negación del estatismo, espacio a la inversión privada con responsabilidad social. Esa responsabilidad social expresada en 3 áreas. Primero, en la transparencia, en las relaciones entre el Estado y los inversionistas. Transparencia en la contratación, en la solución de disputas, transparencia en el pago de regalías sobre explotación de recursos naturales, en la tributación en general. Segunda expresión de la responsabilidad social, en la solidaridad de los inversionistas con las comunidades. Uno puede hacer del Cesar la economía carbonera más importante del mundo o causar un caos social. Si las empresas extractoras cumplen las normas de responsabilidad social, las normas ambientales, cumplen sus deberes con las comunidades del vecindario, no le hacen insoportable a esas comunidades la atracción, la extracción del recurso natural, sino que le crean a esas comunidades unas condiciones amables, allí podemos tener un gran desarrollo social. Y la tercera expresión de la responsabilidad social, las relaciones laborales. Nosotros estamos diciendo, ni relaciones laborales de capitalismo salvaje, ni relaciones laborales de odio de clases. Relaciones laborales de fraternidad cristiana. Me parece muy importante que se haya examinado en el curso de esta Asamblea de la ANDI el libro blanco, de temas en los cuales estamos empeñados para mejorar con espíritu fraterno cristiano las relaciones laborales, y que seguramente el ministro, con la ayuda de los gremios, de los trabajadores, con ese gran liderazgo de la ANDI y de la Organización Internacional del Trabajo, podrá mostrar resultados en poco tiempo. Nosotros estamos trabajando, y es muy importante en el modelo político, 5 elementos. Seguridad democrática, respeto a las libertades, construcción de cohesión social, transparencia y respeto a las instituciones que conforman el Estado, independientes relativamente, pero obligadas a cooperar armónicamente para obtener los fines superiores del Estado. Y tenemos 3 objetivos principales de gobierno: consolidar la seguridad, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. Quiero agradecer a los empresarios de Colombia los 2 esfuerzos en las 2 ocasiones en que se ha derramado el impuesto a la seguridad democrática. El ministro Juan Manuel Santos ha estado explicando los mecanismos de vigilancia y coadministración para garantizar la más eficiente y más transparente inversión de estos recursos. Faltan esfuerzos grandes. Por ejemplo, cuando yo veo los delitos cotidianos, como las lesiones comunes, el hurto a residencias, comercio, personas, hurto a entidades financieras, en el país se presenta en el año una reducción en todos estos delitos, pero hay ciudades donde esa reducción no se ve. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a los ciudadanos de Barranquilla, bueno, es que en el país en el hurto a residencias hay una reducción este año del 11%, o en el hurto al comercio del 6%, si allá hay unos incrementos. Uno de los retos para estos años que vienen es enfrentar la inseguridad urbana. Acaba de aprobarse en el Congreso la Ley 1142, que nos tiene que ayudar muchísimo en esa materia. Otro de los retos se llama el tema de cabecillas y el tema de secuestrados. Confianza inversionista. Las cifras del doctor Luis Carlos muestran cómo ha crecido la confianza inversionista en Colombia. Seguridad, confianza inversionista y política social van de la mano. Para que haya confianza inversionista, además del buen manejo económico, tiene que haber seguridad. Y sin ello no hay manera de lograr metas sociales. Después de que finalizó la guerra de los mil días, se independizó Panamá, en el país surgió una serie de una especie de actitud de desdén frente a la fuerza pública. Y con insucesos que ocurrieron en la violencia partidista, ese desdén frente a la fuerza pública aumentó. Estuvimos varias décadas, muchas, casi un siglo, con la equivocada idea civilista de que el respeto al Estado de Derecho equivalía a una especie de negación de la seguridad y de negación del apoyo a la fuerza pública. Hasta hace poco se decía, y todavía se insiste, que lo que el país necesita no es guerra, sino política social. ¿Por qué? La política de seguridad, algunos equivocadamente la definen como una política de guerra. Pero hemos ganado mucho. Hay un gran intangible. En el pueblo colombiano, hoy hay un formidable entendimiento de que la política social tiene que ir de la mano de la política de seguridad. De que si no hay confianza inversionista que garantice prosperidad, la política social se reduce a un discurso demagógico, a más miseria y a un reparto de pobreza. Estos elementos políticos hay que tenerlos muy presentes. Y lo digo ante la Asamblea de la ANDI, por esa idea que tengo desde mediados del año 80, de los años 80, de que la equivocación en la interpretación del sentimiento popular de la nación por parte de los partidos políticos, en alguna forma se fue sustituyendo por una mayor conexión de los gremios con la base popular de la nación. Nosotros hablamos más de confianza inversionista que de crecimiento. Puede haber crecimiento unos años, porque se descubre un pozo petrolero y se explota, porque aumenta el precio de un producto básico. Pero en los siguientes años, cuando esos fenómenos coyunturales se agoten, inmediatamente decae la tendencia de crecimiento. Lo único que lo hace sostenible en el largo plazo es una tasa de inversión elevada de largo plazo que sea reflejo de la confianza de la comunidad nacional e internacional en ese país. Mi gran obsesión al mirar la economía, la pregunta de todos los días al ministro de Hacienda es, ¿cómo va la confianza inversionista? La cifra que ha mostrado el doctor Luis Carlos Villegas, el reto es sostenerla. Si esta patria nuestra logra, de aquí en adelante, sostener tasas de inversión por encima del 25%, yo creo que se presentará una insospechable revolución muy positiva. Para esa confianza inversionista son básicos estos elementos. El modelo, hay que repetirlo en América Latina, ni desmantelar el Estado ni estatismo, inversión privada, todas las garantías con responsabilidad social. Para la confianza inversionista básica, la seguridad, la salud fiscal. Para la confianza inversionista, la tributación, las zonas especiales recientemente creadas, los tratados de comercio. Para la confianza inversionista, la estabilidad en las reglas de juego. Déjenme referir a algunos de estos puntos. En el tema de la salud fiscal de la nación, como pudieron verlo ustedes ayer en la intervención del ministro de Hacienda, hay una reducción muy importante en el endeudamiento, ha pasado del 48 al 28, este año debe caer más, Una reducción muy importante del déficit consolidado, ha pasado del 4.2 al 0.7, y una reducción muy importante del déficit más preocupante, el del gobierno nacional central. Si la cifra que nos mostró el doctor Luis Carlos en el año 2002, si a esa cifra le sumamos lo que ha pasado en pensiones, el agotamiento de las reservas en el Seguro Social, que ha obligado al Gobierno Nacional Central a transferirle al Seguro Social 1.3 del PIB año tras año. Eso nos llevaría a la siguiente conclusión: del año 2002 a la fecha, el déficit del Gobierno Nacional Central se ha reducido del 7.5 a lo que podría ser a final de este año el 3.5. Pero no podemos estar conformes con el 3.5. Apenas empezamos a tener un modesto superávit en el balance primario del Gobierno Nacional Central. Por eso hay que continuar este esfuerzo. Y allí hay dos temas muy importantes: el recaudo y el gasto. Yo tengo mucha fe en el proceso de sistematización, de modernización de los impuestos colombianos. Tengo mucha fe en la circunstancia de que más de un 80% del recaudo ya proviene de contribuyentes que se relacionan con la administración de impuestos a través del sistema virtual. Tengo mucha fe en ese proceso de transformación de la DIAN que se ha llamado el proceso Muisca y el gasto. Si ustedes me preguntaran cuál es el mayor legado fiscal que este gobierno le quiere dejar a la nación, yo diría que la reforma del Estado. Nosotros hemos reformado 400 entidades, pero tenemos la disposición de reformarlas a todas. No es fácil. Recuerden ustedes lo que vivió el país cuando se intentó reformar a Telecom. No sé qué le pasó al país, pero en ese siglo en que le dimos en alguna forma la espalda a la seguridad, después de que perdimos a Panamá, sin que nos diéramos cuenta, creció mucho el fanatismo ideológico. Yo recuerdo con muchos de ustedes lo difícil que fue la reforma laboral de 1990 por el fanatismo ideológico. La reforma de la seguridad social de 1993 por el fanatismo ideológico. Ustedes no saben lo difícil que ha sido remontar estas barreras ideológicas. Pero ahí vamos lográndolo. Si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, ¿usted está totalmente seguro de que podrá tener éxito en la reforma de Telecom? Yo les habría dicho, no sé. Si me hubieran preguntado hace 5 años, ¿usted está totalmente seguro de que puede hacer la capitalización de Ecopetrol? Yo les habría dicho, no. Vamos a hacer la reforma laboral, la reforma administrativa y la reforma pensional de Ecopetrol, pero no me atrevo a comprometerme con la capitalización. Los radicalismos ideológicos nos creaban todas las dudas sobre la posibilidad de esas reformas. Y yo creo que esas reformas empiezan a tener excelentes resultados. Le han ahorrado al gasto público 1 punto del PIB al año. Eso es muy significativo. Esas empresas tenían valor negativo y hoy tienen valor positivo. Su contribución a la comunidad es inmensamente superior. Yo, aquí está el doctor Luis Guillermo Parra, que ha vivido la experiencia de Paz del Río, donde hicimos ese acuerdo con los trabajadores. Les dijimos, bueno, vamos a pasar del sindicalismo reivindicatorio histórico a un sindicalismo de participación, de compromiso gerencial. Y ustedes aumentan la participación propietaria en la empresa, pero hay que desmontar unas prestaciones que le quitan competitividad. Y lo logramos. Y vamos a eliminar la politiquería. Vamos a elegir la gerencia en un proceso de meritocracia, la junta en un proceso de meritocracia. Y todo eso permitió hacer esas reformas. Uno de cuyos resultados fue que los trabajadores pasaran de ser dueños del 6 a más del 40, después redujeron al 34. Y una empresa que no le auguraba a la nación sino problemas, la necesidad de hacerse cargo de un gran pasivo social en Boyacá, se convirtió en una empresa hoy de una gran ilusión nacional. Yo creo que todas estas reformas son muy importantes. Yo espero con fe el 28 de agosto el 27, ministro Hernán Martínez, cuando empiece el proceso de capitalización de Ecopetrol. Y estoy seguro que eso le dará mucho valor a la empresa, mucha capacidad de inversión al sector de hidrocarburos, mucha capacidad de diversificación para buscar otras fuentes energéticas en las que el país tiene inmensas posibilidades, como los biocombustibles. Y todas estas empresas que se reforman tienen una ganancia, buen manejo. Se elimina el clientelismo. A mí ya nadie me pide un puesto en Telecom. Todavía me piden puestos en la Junta de Ecopetrol. Desde el 28 de agosto, el que me vaya a pedir un puesto en la Junta de Ecopetrol, le digo, va a hablar con los socios en la bolsa. Lo que se gana en buen gobierno es inmenso. El sindicato de Telecom me decía, y con razón, cuando estábamos en la reforma, y aquí está la líder de esa reforma, la señora ministra Marta de Hart, decía, mire, presidente, es que nos echan todas las culpas a nosotros. Los gobiernos contribuyeron a la quiebra de Telecom, y decía, ¿por qué, muchachos? Porque nosotros pedíamos en los pliegos, pero los gerentes que eran transitorios nos daban todo. Por ganarse un aplauso, para no tener dificultades aplicando la norma, el que viene atrás que arree. Porque los gobiernos nos mandaban la gente allá para cumplir cuotas burocráticas. Teníamos que vincular a la nómina personas que no trabajaban. O nos enviaban allá los amigos políticos para que mejoraran o completaran la jubilación. Cuando se hacen estas reformas, se le cierran todas esas puertas al clientelismo. Y eso lo ha logrado ISA. Yo sé la preocupación de ustedes por el tema de ISA. Yo creo que empeñados nosotros en todas estas reformas, lo de ISA hay que pensarlo dos veces. Yo tengo estas preocupaciones que con toda candidez las quiero compartir con ustedes. La empresa tiene muy buen gobierno gracias a esa reforma. Cuando uno dice, bueno, es que maneja el centro de despacho, le dicen, eso se puede independizar, es cierto. Aparece otro tema. ¿Hasta qué punto el Estado se puede desprender de algo tan estratégico como la transmisión de energía? No solo por la transmisión de energía, sino por lo que puede significar para las telecomunicaciones en el futuro. Toda esa infraestructura instalada. Y otro punto. La empresa tiene hoy, si las cifras no me fallan, un patrimonio en el extranjero igual al que tiene en Colombia. La circunstancia de que el Estado es socio le ha ayudado mucho a incursionar exitosamente en el extranjero. Yo lo he vivido en experiencias de ISA, en el Perú, en Brasil. Esos gobiernos, en la medida que han conocido que el Estado colombiano es socio de esa empresa, han facilitado la presencia de la empresa en esos países, presencia que le ha ayudado a tener mucho éxito. Y esto no es inusual. Le pregunto a los directivos de Petrobras de Brasil, la circunstancia de que el Estado brasilero es socio de Petrobras les ha ayudado en la incursión internacional, y contestan definitivamente sí. Estas son dudas que yo he tenido sobre el tema ISA, que las quiero compartir con ustedes. Y también me preocupa lo siguiente, desde el punto de vista patrimonial, porque toda esta reforma, contrario a lo que dice la crítica política que dice Uribe acabó con el patrimonio del Estado, todas estas reformas le han dado valor positivo a algo que tenía valor negativo. ¿Qué valía Telecom hace 4 años? ¿Y cuánto vale hoy en Colombia Telecomunicaciones la participación de la nación, que es del 50% menos una acción? Yo creo que le hemos dado valor al patrimonio público. Yo miro el tema de ISA y digo, bueno, los dividendos son tanto, las valorizaciones patrimoniales tanto. El costo de la deuda que pagaríamos con esa venta sería de tanto. Y me da que es mayor. La suma de la valorización patrimonial más los dividendos que el costo de la deuda que se pagaría con su enajenación. Les dejo esas inquietudes, pero también decía el doctor Luis Carlos Villegas, es que nos espera ahora una tarea enorme. La tarea de las electrificadoras, que ha tenido mucho debate político en los departamentos. Y el 27 empieza la capitalización de Ecopetrol. Pero vamos a seguir la reforma administrativa. A mí me parece que la democratización del 20% de ISAGEN, que acaba de hacerse exitosamente, fue muy buen paso. una de las 400 empresas reformadas. Podemos estudiar otros porcentajes de democratización en Isagen. Hay que estar atentos sobre quiénes van a instalar hidroeléctricas. Porque hay que decir la verdad, hasta la fecha, el sector privado nacional e internacional ha comprado hidroeléctricas, pero no ha construido hidroeléctricas en Colombia. Solamente las ha construido el Estado. El ministro Hernán Martínez se propone a partir de febrero del próximo año poner en marcha un sistema muy innovativo para construir generación en Colombia. Sacar adelante unas ofertas públicas para que los generadores ofrezcan proyectos y el Estado le ofrezca a los generadores lo que se llama la cuota, el pago por la disponibilidad en la prestación del servicio. Yo creo que es prudente mirar, para continuar el proceso de Isagen, qué va a pasar, si hay definitivamente o no hay particulares interesados en la instalación de proyectos hidroeléctricos. Pero vamos a seguir con la reforma del Estado. Yo confío en hacer toda la reforma del Seguro Social, en sus clínicas, en su EPS, en pensiones, hacer toda la reforma del Seguro Social. No fácil, eso sí que ha tenido objeciones ideológicas. Pero ya hay ejemplos muy buenos. Ustedes van a la clínica del Seguro Social aquí en Cartagena. Otra cosa frente a lo que había hace 10 meses. Está manejada por una fundación de religiosos. A la clínica del Seguro Social en Santa Marta, totalmente transformada. Hoy concesionada a la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Continuaremos en esa reforma administrativa como el legado fundamental de este gobierno para la salud fiscal de la nación. Es importante en la tributación tener en cuenta esto. La característica de nuestra tributación no ha sido rebajar las tarifas tributarias haciendo tabla rasa, sino estimular la inversión. Yo diría que la reducción de las tarifas es muy pequeña en Colombia. Lo importante son los estímulos a la inversión, que transitoriamente le cuestan mucho al fisco. Por eso comparto plenamente el llamado que hace el doctor Luis Carlos Villegas. Una tributación que hoy tenemos generosa para estimular la inversión tiene que tener toda la respuesta inversionista con responsabilidad social. Va a ser el balance en el 2010. Y entonces eso va a decir si estábamos en el camino correcto o no. Y depende de que el Estado lo haya hecho, lo hemos hecho con las reformas tributarias, y de que haya una respuesta del sector privado que hasta ahora se ha dado, pero que hay que intensificarla en ritmo de inversión todos los días. Está el tema de las zonas francas especiales, tarifas del 15%. No se necesita que la actividad sea exportadora, puede ser para el mercado nacional. Se introdujo el concepto del monousuario que reclamaron ustedes con tanta razón. Y además los requisitos de capital y de empleo no son difíciles de obtener. Por ejemplo, en ese sector tan promisorio como para el país, como es el sector de los biocombustibles, una zona franca puede trabajar, obtener el permiso, sumando el empleo directo de la planta industrial, más el empleo de los cultivos que alimentan la planta industrial. Está la ley de estabilidad en las reglas de juego. Yo creo que vamos a terminar este año con una buena cantidad de pactos. Y el tercer tema se llama las metas sociales. Me gustaría, en una oportunidad, que la ANDI pudiera examinar con todo el equipo social todo el tema social, educación, salud, banca de oportunidades.
Fíjate, lo hicimos, entre otras cosas, en una presentación realmente muy completa y dinámica y que cayó en esa coyuntura de ese panel muy bien de la directora de Planeación Nacional, de la doctora Carolina Rentería, de manera que ese ejercicio lo acabamos de hacer. Inclusive ahí hay una confluencia entre las iniciativas de responsabilidad social y pacto global del sector privado y las metas del milenio de parte del sector público y su compromiso con Naciones Unidas. Ya hicimos ese ejercicio ayer.
Y viene una pregunta. ¿Cómo hacer esto sostenible? Hay una serie de interrogantes. Infraestructura. Inflación. Revaluación. Empleo. Justicia. TLC. Sindicatos. Paramilitares. Yo pasé estos últimos 12 meses diciéndole al equipo de obras públicas, tenemos que llegar a la ANDI con la solución del puerto Buenaventura. Contó el doctor Luis Carlos que vino, ayer el ministro estaba en el tema de Cúcuta, que vino el viceministro Gabriel García, que hablaron ampliamente del tema. Yo les haría el siguiente resumen en materia de obras públicas. ¿Qué nos pasó? Primero llegamos con miedo por el déficit. Segundo, sin proyectos. Armarlo es bien difícil. Proyectos de acueductos que empezamos en el país hace 4 años, apenas están iniciando la ejecución, porque eran simples ideas. Tercero, pleitos. Todas las concesiones en pleitos. Todos los pleitos resueltos hoy. Falta que el Tribunal de Cundinamarca nos apruebe la conciliación de Comsa, la salida de Bogotá al Magdalena. Todos están resueltos y falta resolver un problema del ferrocarril de Buenaventura. Se adjudicó como concesión, en la práctica fue un contrato de obra pública. Pagamos 148 millones de dólares, se recuperó la línea y no funciona el servicio. Ahí tenemos una dificultad. Obras que se han adelantado. Mucha discusión, el plan 2500. Hace un año aquí me decían, bueno, pero es que eso conecta municipios. Y necesitamos es trabajar sobre los corredores de comercio exterior. Ustedes tienen la razón. Aunque allí hay unas obras bien importantes de productividad en las regiones. Podría referirme a muchas. Las carreteras de La Mojana, las carreteras de Puerto López a Puerto Gaitán, la carretera de San José de Guaviare a Granada. Recuerdo que hace un año salí de aquí para una reunión con alcaldes, un consejo comunitario, al siguiente día en Barichara, Santander. Y ya me dijeron los alcaldes, presidente, muy bueno el plan 2500, pero necesitamos más kilómetros, nos vamos a quedar muy corticos. Dije, pero anoche en la ANDI el reclamo era que no podíamos construirles carretera a ustedes sino hacer los corredores de comercio exterior. Aquí tenían razón y en Barichara también. Es un país lleno de necesidades, de donde todo el que reclame tiene razón. Nosotros no podíamos llegar hace 4 años a los municipios solamente con soldados. El desplazamiento no se produce solamente por violencia. Si queremos un país que conserve equilibrio en el crecimiento en las regiones, necesitamos también esas vías de comunicación. ¿En qué estamos ahora? Concluir el plan 2500. Eso necesitará aportarle $500 millones adicionales a lo previsto. Segundo, concluir las obras de las concesiones cuyas disputas se superaron. Mencionar obras tan importantes como la autopista El Café, estaba paralizada por la disputa, etcétera. Tercero, las nuevas concesiones. ¿Qué concesiones nuevas ha adjudicado este gobierno? Varios tramos del corredor Bogotá-Buenaventura. Primer tramo que se adjudicó, Bogotá-Girardot, cruzando el río Magdalena a un punto del Tolima que se llama San Rafael, en plena construcción. Bastante visible el avance de obra. Tiene dos variantes, especialmente costosa la de Melgar, la otra es la de Fusagasugá, y un túnel. Conecta en el sur de Bogotá con las obras del Transmilenio, de Bosa a Soacha, que está parcialmente en ejecución. Acabamos de adjudicar, y se lo ganó un grupo muy serio, liderado por Colpatria, el tramo de Girardot, ahí adelantico Girardot en San Rafael, ya en el Tolima, a Ibagué y a Cajamarca. Hemos avanzado mucho en la parte básica del túnel de la línea y ahora se abre la licitación para lo que falta del túnel de la línea. Se han construido ya algunos de los viaductos subiendo a lo que será la boca del túnel de la línea he propuesto que lo llamemos túnel del segundo centenario. Y se han contratado buena parte de los trayectos de Buga a Buenaventura en doble calzada. Además, el mejoramiento de la vía vieja de Cali a Buenaventura, que se va a necesitar mientras se ejecuta la doble calzada. Yo confío, apreciados compatriotas, que este gobierno deje totalmente contratado el corredor en doble calzada con túnel Bogotá-Buenaventura. Y bastante adelantada la ejecución. No es fácil en el país. Con razón el expresidente López, que acaba de fallecer, en algún momento lo llamó el Tíbet de Sudamérica. Conversaba ayer con los presidentes de Centroamérica. San Salvador en un morrito, cerquitica el mar. Por un lado con una doble calzada, por otro lado una carreterita aceptable. Todas esas capitales, cerquitica el mar. Vámonos de aquí al sur, el Ecuador, la zona productiva en el mar, Lima en el mar, Santiago de Chile en el mar. Vengámonos por el otro lado, la más distante, Asunción, con esa hidrovía del río Paraguay, después río de la Plata. Recorramos el continente, Bogotá, por un lado a 1,000 kilómetros del mar. ¿Cuántos hay de Bogotá a Buenaventura? A Buenaventura 550. No es fácil la situación nuestra. Ahora, motivo de admiración para mis compatriotas. Yo me pongo a ver desde un helicóptero a las carreteritas y digo, ¿cómo ha funcionado esto? Son unos hilitos. Esta mañana me decían los transportadores, ¿cuántas tractomulas han entrado en los últimos 18 meses? 18,000. Ellos hablan de 18, usted habla de 13,800, ministro.
Sí, que han pagado polis.
Bueno. Este país... Oiga, doctor Luis Alberto, este país vendía 80,000 vehículos. El año pasado vendió 200,000. Doctor Botero Nieto, que está por aquí. 200,000 el año pasado. Este año para 260,000. Este país vendía 60,000 motos. Doctor Manuel Santiago, ¿cuántas vendieron el año pasado? 450,000. ¿Cuántas van a vender este año? Y este año van a vender 500,000 motos. Bueno. El corredor Bogotá-Buenaventura, corredor Bogotá-Santa Marta. Yo tengo plena confianza que este gobierno lo deje contratado y en construcción. ¿En qué estamos? Estamos esperando que el Tribunal de Cundinamarca nos apruebe la conciliación con COMSA. Conciliación que finalmente lideró el ministro Oscar Iván, yo creo que exitosa, con el gobierno español. Se hizo con todas las reglas de la transparencia. Aspiramos, ministro, a abrir la licitación, ¿cuándo?
Está estructurando. Inicialmente debe comprometernos con información, entrega, pero con el servicio.
O sea que estamos trabajando ahí en la estructuración y en la confección de los pliegos.
De concesiones que estaban de Occidente, que ya tenemos el acuerdo, falta finiquitarlo ante el tribunal, para la doble calzada está hasta Tobia Grande y Villeta.
Me parece que el acuerdo que vi en la Asamblea de la Cámara de Infraestructura sobre el trazado, una serie de viaductos, doctor Juan Martín, sobre la olla del río Río Negro, dejó satisfecho a todo el mundo. Yo creí que los únicos que peleábamos éramos los abogados. Pensé que los ingenieros no tenían manera de pelear porque manejan ciencias exactas. Pero ustedes no se imaginan lo que son las discusiones de los ingenieros por un trazado. Ahí hay dos corredores de gran importancia. Concesiones adjudicadas este año adicionalmente. La de la frontera con Ecuador a Pasto y al aeropuerto de Chachagüí. Deben estar empezando obra. Tuvo cierre financiero exitoso. Hablemos de los cierres financieros, se están dando, había una gran duda. Yo creo que lo que se ha hecho fiscal, y a eso contribuyó mucho la reciente reforma de transferencias. Yo todos los días aplaudo al Congreso. Bien difícil, doctor Luis Carlos. En enero me decían a mí, no la sacan, presidente, porque aquí se han juntado tal partido político muy prestigioso, otro partido de oposición, van a hacer un referendo contra la propuesta del gobierno. Y difícil. Difícil los congresistas con esa crítica de oposición en la Plaza de Bolívar. Lo del compatriota que discutió conmigo el viernes de la semana pasada era una poma. Al lado de la serenata que había contra las transferencias. Siquiera se logró un paso bien responsable ese. Estimular la descentralización sin afectar, sin arruinar a la nación. Todo eso nos ha ayudado a que el país tenga hoy una oferta de financiación muy importante. Otra cosa que nos está ayudando, el Estado todos los días está proporcionalmente demandando menos endeudamiento. Hay más espacio para el sector privado, para las concesiones. Estas concesiones no se hacen con recursos propios de la concesión. Estas concesiones, digámonos la verdad, necesitan un gran aporte del presupuesto. ¿Cuánto puede valer la vía Bogotá-Santa Marta doble calzada?
Vale 2.200 millones de dólares apenas, presidente.
En los primeros años, los recursos de peaje son insignificantes. Puede ser que a futuro le aporten mucho más, pero la estructuración inicial muestra que esos recursos de peaje implican un porcentaje de financiación muy bajo. Tenemos que hacer esfuerzos fiscales. Esto no es fácil, esto no es decir, concesionémoslo todo. Justamente encontramos todas las concesiones en pleito, porque muchos tráficos esperados apenas se dieron en el 30%, y eso fue una de las causantes de los reclamos. Pero a medida que el país tiene más oferta de financiación, a más largo plazo y a más baja tasa de interés, es menor el requerimiento sobre el componente fiscal en las concesiones. Adjudicamos también el área metropolitana de Bucaramanga, con alcance progresivo hasta Barranca Bermeja. Ahí tienen que mirar cómo es la superposición de esa vía con las obras de la hidroeléctrica de Sogamoso. También ya tiene cierre financiero para empezar obras. Adjudicamos el área metropolitana de Cúcuta. Tenemos unas dificultades en la frontera con un peaje. Estamos mirando cómo lo resolvemos. El ministro da unas razones que a mí me parecen valederas. En Cúcuta los carros están inscritos en la hermana República Bolivariana de Venezuela, no pagan impuestos en Santander, en Norte Santander. Estos departamentos no reciben sobretasa de gasolina, porque la gasolina se compra al otro lado. Y estamos cobrando un peaje módico de 2.000 pesos en un sentido. Es la única manera de poder hacer esas obras trascendentes, porque eso implica la reestructuración, la renovación de toda el área metropolitana de Cúcuta y de la carretera Cúcuta-Tibú. Por el norte de Norte Santander, atravesando la cordillera oriental cerca de los Motilones, girando al occidente a buscar la mata en el río Magdalena. Eso tiene un enorme futuro por el carbón y los biocombustibles de Norte Santander. Allí hay que hacer un gran aporte al presupuesto de la nación. Acabamos de adjudicar Córdoba-Sucre.
Presidente, pero esa también tiene la doble calzada hasta Pamplona para encontrarse con la de Bucaramanga.
Entonces les digo lo de Bucaramanga. El ministro hizo un acuerdo con la bancada santandereana y norte santandereana y con los gobernadores y alcaldes. Ustedes saben que hay un viejo reclamo por la vía El Escorial. Se dieron unas razones valederas. Mejor que tener dos carreteras de montaña para tener que hacer dos mantenimientos. Cada una de calzada simple, con velocidades bien restringidas, es tener una doble calzada. Hagamos la doble calzada por el trayecto actual y está definido. A eso se van a aplicar los recursos de las ventas de las dos electrificadoras, de la electrificadora de Norte de Santander y de la electrificadora de Santander. Está por definir cómo va a ser el empalme en Bucaramanga, en el área a pie de cuesta Bucaramanga. Está también adjudicado Córdoba-Sucre. Está adjudicada una carretera bien importante, de la Cruz del Viso, saliendo de Cartagena al occidente, viniéndose en dirección al noreste, por la Cordialidad, doble calzada, Sabana Larga, girando a un municipio en el sur del Atlántico que se llama Palmar de Varela, ahí regresando al norte al aeropuerto Barranquilla. Yo creo que es fundamental para la competitividad de esta región. Ya está iniciada la obra de todo lo que son las dobles calzadas en los alrededores de Santa Marta. y de una vía alterna por todo el pie de la sierra para evitar que los camiones sigan cruzando la ciudad de Santa Marta. Y estamos en la estructuración y adjudicación de las otras, una de las cuales es la doble calzada Medellín-Santa Fe de Antioquia-Turbo, de gran importancia para salir del suroccidente colombiano y de Antioquia a otra alternativa portuaria que es Turbo. Yo tengo fe en eso. Me preguntaba el senador Luis Guillermo Vélez en enero, que en paz descanse, ¿por qué tan lenta la infraestructura? Y digamos la verdad, que también teníamos miedo por la plata. Uno enfrenta, y porque todo el mundo pide. Mañana a los alcaldes, mañana vamos a tener un consejo comunitario en el occidente de Antioquia. Espere que yo le diga a los alcaldes allá que no hay un kilómetro más de plan 2500. Mañana les digo, hombre, no hay que hacerle la doble calzada Turbo. Y viene el alcalde de Sabana Larga, sí, pero la pavimentaron hasta Liborina y a Sabana Larga no. Pero vamos a comprometer todos los nuevos recursos en los corredores de comercio exterior. Yo quiero asumir esa responsabilidad ante la ANDI. Me parece... No les hablo de puertos, el viceministro les dio una información ayer.
Le faltó Pereira la Victoria.
Esa va bien, la doble calzada Pereira la Victoria.
La BTS solamente y los comuneros. Las dos del Valle de la Burra.
Y no les hablo de aeropuertos, ustedes están suficientemente informados de lo del Dorado. Se están concesionando otros aeropuertos. San Andrés ya fue concesionado, ahora viene Medellín. Se superó la disputa en Cali. Lo del Dorado implica un gran esfuerzo fiscal. El aeropuerto rentable de Colombia ha sido el Dorado. Prácticamente con el dinero que producía el Dorado sosteníamos los otros aeropuertos. Ahora el dinero que produce el Dorado en un 54% se reinvierte en la expansión y modernización del Dorado. ¿Quién tiene que restituir ese dinero para sostener los otros aeropuertos? El presupuesto central. Entonces le podemos decir a Bogotá, el presupuesto central se está haciendo cargo de los otros aeropuertos para que la producción del Dorado se dedique vía concesión a su mejoramiento, que lo va a pasar de una capacidad de 8 millones de pasajeros a una capacidad de 20 millones de pasajeros al año. Ese tema de infraestructura, doctor Luis Carlos, yo comparto la preocupación de ustedes. Miro en un helicóptero y digo, ¿cómo funciona este país? ¿Cómo funciona eso de Buga a Buenaventura? ¿Cómo funciona eso de Medellín a Turbo? ¿Cómo funciona Bogotá a Santa Marta? Esos son hilitos de carreteras. Vamos a ver cómo mostramos mejores resultados. Se empiezan a ver cositas. Ya el pasado domingo se dieron al servicio trayectos que suman 43 kilómetros en la doble calzada Bogotá-Tunja-Sogamoso. No sé en infraestructura, doctor Luis Carlos, que ha sido una gran preocupación de ustedes.
Esa es una preocupación central del sector privado, usted lo sabe bien. Pero yo quiero proponerle a usted y al ministro Gallego, yo estoy seguro que Juan Martín estará de acuerdo con
ellos. Ellos ya están muy amigos.
No, y yo también. No, estará de acuerdo conmigo en que este tema produce la angustia y las controversias que usted ha oído y que al ministro le ha tenido que enfrentar, no por animadversión, sino porque es que el gran problema de crecer al 8 consiste en que la tubería por la que hay que poner ese crecimiento no está, y lo más grave es que no va a estar. Ya lo hablábamos también la vez pasada. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a la mejor velocidad, con la mejor intención, inclusive a riesgo de los funcionarios públicos, que fue una cosa que hablamos con el viceministro ayer. Él se quejó. Digo, yo soy un ave rara. Tomar una decisión, señores, implica un grave riesgo para mí. Y entonces, en ese tema, tomar decisiones es muy difícil. Hay que olvidarse de las controversias pasadas. Y mientras dos cosas sucedan y sí, estén presentes en las decisiones de infraestructura, yo creo que funcionará bien con cuellos de botella de todas maneras. Uno, que haya una filosofía en materia de infraestructura que acepte que el sector privado es el mejor socio del Estado para construirla y que no es pecado la rentabilidad que ese negocio produzca en ausencia de la inversión pública. Y segundo, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien para un país que crecía al 4,5. esa otra raya del tigre que decía el embajador Moreno, el presidente del BID, es necesaria, y el ministro lo sabe y lo dijo en la Asamblea de Bogotá. El atraso de 50 años lo tenemos que recuperar en muy poco tiempo si queremos seguir creciendo al 8, porque volver a crecer al 4...
¿Por qué no nos ayudan con una cosa? ¿Por qué no se integran los gremios con el ministro y la ministra de la presidencia, Cecilia Álvarez, el ministro de Hacienda y la directora de Planeación, a una junta quincenal de infraestructura?
Sí, eso me parece muy... Ya tenemos una mesa que podemos multiplicar, y no solo en Bogotá, sino regionalmente también. En Cali se puede poner a funcionar.
Porque mire, por ejemplo, en Buenaventura estábamos equivocados todos. Yo recuerdo hace un año aquí los requerimientos de inversión del concesionario de que hablaba el ministro, y una cantidad muy, muy inferior de la que hablaba el doctor Paz. Todos se quedaron chiquiticos.
Pero mire, presidente,
se acaba de hacer el acuerdo para extender esa concesión, sí, en 450 millones de dólares de inversión.
Claro.
Se hablaba máximo de 130.
Ayer miramos esas cifras y son 450 porque las condiciones de la negociación así lo implicaron. Podrían haber sido 600 si hubiera sido otro plazo. Esa yo creo que no es la discusión.
No, doctor Luis Carlos, excúseme, yo les hago una aclaración. O con todo respeto, porque eso quedó ayer de duda. Es que no fue una imposición ni fue una adhesión. Fue una concertación de más de 30 reuniones, donde lo único que le modificamos fue el esquema que posibilitaba hacer esa adición del plazo 7 años antes de vencerse. Yo les inventé el modelo, distinto al otro modelo que era con TIR. Les dije, ¿cuál es el modelo de ingresos de ustedes? ¿Cuál es el modelo de carga? El que me pongan, ese les acepto. Porque en Planeación y en Hacienda y en el Ministerio, los expertos se la pasan 2 años discutiendo la bondad de uno u otro modelo. Y con ese modelo, ¿en cuánto tiempo recupera la inversión? Entonces, primer acuerdo, el concesionario nos entrega el modelo y sobre ese modelo nos da la contraprestación. Contra el modelo que nos da la contraprestación básica. Si es hacia arriba, nos incrementa la contraprestación, entonces lo obliga a ser conservadores en eso. Pero si son muy conservadores y se tiran hacia abajo, hacia arriba nos toca más, entonces eso los obliga a un modelo ajustado. Primera condición que les puse. Segunda condición que les puse. Las inversiones tienen que ser priorizadas, autorizadas y auditadas. ¿Cuáles son? No tiene límite la inversión. Simplemente el modelo debe garantizar que se pague y le contabilizamos la inversión, cualquiera que ya sea, al plazo de la deuda que la toman. Entonces sumamos capital invertido.
Esto es, le pagan el costo a cualquier monto de inversión.
A cualquiera. Costo es capital más costo financiero. Lo dividimos por el tiempo del costo del crédito y se lo prorrateamos. Si les autorizamos 1.000 millones de dólares, podemos hacerlo, por ahora estamos acordados en 450. Pero si le autorizamos 1.000 millones de dólares y eso se paga o requiere servicio de deuda posterior al 2034, si en el 2034, cosa que yo dudo, retorna al Estado esa concesión, retorna con la parte de deuda no pagada.
Yo sinceramente creo que esa discusión de un año que fue muy dura, donde se encontró de todo. Primero, que el Estado estaba mal preparado, y segundo, que ese puerto estaba muy mal manejado y con abusos. Yo creo que eso hay que dejarlo atrás. Y ponernos ahora a sacar esas obras.
Y buena cosa, doctor Luis Carlos, no es solo la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Allá tenemos, por fortuna, entonces ya una oferta casi inmediata portuaria. Eso va a ser la perla del Pacífico. Sociedad Portuaria, Complejo Industrial Portuario, Agua Dulce, Proyecto SEMAS, que estaba sin funcionar desde hace mucho tiempo, están sacando una nave que había hundida. Y quinto, el Muelle 13, que también tiene inversiones, 5 puertos. Si hiciera falta, que yo no creo que haga falta más, porque con eso tendríamos al futuro 43, 44 millones de toneladas, que no los veo en el próximo futuro del interior y hacia el interior, está todo el delta del río Dagua y están pidiéndonos otras concesiones. Y buena cosa, la semana pasada terminó la megadraga de Jan de Nul de sacar todo el material suelto para 12 y medio metros y la megadraga de corte empieza actividades. Vamos a tener 12 metros y medio en marea baja. Y en los compromisos adquiridos con la sociedad portuaria, nos comprometemos a llevar a 14 metros y medio ese canal de acceso y las obras de profundización de los puertos, lo que hace que ese puerto sea inmensamente competitivo. Buena cosa, presidente, no se lo había contado. Ya 26 de agosto empieza a funcionar la segunda grúa pórtico, viene cumpliendo el puerto. Ya tienen dos grúas móviles, Libor, una ensamblada y la otra ensamblando. Y la grúa móvil alemana le están reparando la corona a los chinos. Empieza a dotarse eso. Pero hay una cosa superior a todo esto, presidente, para la competitividad de Buenaventura. Y es que ese pleito antiguo, insalvable que tenían los operadores portuarios, los chiquitos y los grandes, los marítimos y los terrestres, quedó resuelto. Quedó integrado en una sola operación que le permitía al puerto la torre de control para la competitividad.
Eso fue muy difícil. Esa...
difícil.
Multiplicidad de operadores allá. Pero mi sugerencia es, que a esto se le haga un seguimiento cuidadoso de ejecución y que se integre una junta de los gremios y el gobierno para mirarlo.
Presidente, yo quería decir insistiendo que creo que hay que dejar atrás pleitos pendientes. Es que si no se hace el ejercicio doloroso de hace un año en esta asamblea, hoy no tendríamos concesión en Buenaventura. Eso es de ese tamaño. Creo que lo que prueba eso es que es posible hacerlo, pero que tenemos que disminuir los tiempos de desgaste de unos y otros, de información de unos y otros.
Hoy tenemos los contratos porque ellos también les encargan de, y yo también.
Que queden actas. En puertos yo creo que el tema de contratación está superado, las inversiones que se van a hacer van a modernizar mucho eso, pero por supuesto estábamos viendo, por ejemplo, un dato en el cual yo ya ni Juan Martín somos contradictores del ministro, sino socios, un país que dedica un 1% de su PIB a inversión en infraestructura pública no puede pensar en un futuro de crecimiento del 8%.
No, yo tengo ahí unas diferencias sobre ese porcentaje. Yo creo que lo que tendremos que invertir como componente fiscal obligatorio en todas estas nuevas concesiones nos hace subir mucho más allá.
Muy bien, pero ese tema de infraestructura yo le agradezco que usted lo haya traído, me parece que es...
Pues yo creo que hay unas cosas claras. ¿Qué le voy a contestar yo a los gobernadores? ¿Más vías departamentales? No podemos. La Nación les avala un crédito a todos los departamentos hasta $1,000 millones. A los municipios, el compromiso es terminar el plan 2500 y darle a cada municipio para sostener vías terciarias, crédito constitucional de transferencias, $140 millones al año, pesos constantes, que multiplicados por 1099 municipios es una partida significativa y alcanza en cada municipio para muy poquitos kilómetros. Pero allí está distribuido el plan de obras públicas, todos los nuevos esfuerzos, corredores de competitividad y comercio exterior. Yo tengo unos temas, ustedes se refirieron a ellos, inflación, revaluación, el tema de empleo, el tema de justicia, el TLC, sindicatos paramilitares. En el tema de empleo, a mí me preocupa que siga el debate sobre los parafiscales. El país tiene que mirar qué pasó en la reforma laboral del 90. ¿Qué sería el país si no se hubiera desmontado la retroactividad de las cesantías? El país tiene que mirar qué pasó en favor del ahorro con la creación de esos fondos y los fondos de pensiones. La dificultad de esa reforma laboral y la dificultad de la de 2002 que le dieron Juan Luis Londoño, que tanta falta hace. A mí me parece muy difícil en el panorama político nacional e internacional pensar en otras reformas laborales como la que algunos vienen proponiendo de eliminar los parafiscales del SENA, las cajas de compensación y bienestar familiar. El presupuesto de esas entidades debe valer más o menos 5.400.000 millones. Algunos dicen, bueno, que se las traslademos al presupuesto. Se marchitan en 2 años, se acaban. Nosotros estamos empeñados en mejorarlas. Yo veía aquí en los escenarios del doctor Luis Carlos, el del TLC con incremento de productividad, con un valor adicional proveniente de educación. Ahí está jugando el SENA un papel muy importante y lo tiene que jugar en los años que vienen. Yo quiero proponerles esta tesis. En una economía abierta, los únicos estímulos que finalmente generan empleo son los estímulos a la inversión. En una economía cerrada uno puede decir, bueno, yo voy a darle aquí unos subsidios para que no haya ascensores automáticos, sino ascensoristas, para que no se produzca un cobro automático de las tarifas de los Transmilenios, sino en cada bus una persona cobrando, etc. En una economía abierta uno no puede pensar en empleos deprimidos, sino en empleos de alta productividad, con mejoramiento creciente de ingresos y afiliación a la Seguridad Social. Y estos se derivan de los estímulos a la inversión. A mí me parece muy difícil hoy decir, es que tiene que haber unos estímulos al empleo diferentes a los estímulos a la inversión. Finalmente, es la inversión la que genera empleo, y empleo de buena calidad y afiliado a la Seguridad Social. Yo creo que los estímulos tributarios de Colombia, como esa deducción del 40% a las nuevas inversiones, asimilar esa deducción a un régimen mucho más flexible de pérdidas, para que eso se convierta en un crédito fiscal que se pueda absorber en un número subsiguiente indefinido de años, creo que son estímulos muy, muy importantes, que primero se definen como estímulos a la inversión, pero que en sus resultados tendrán que ser estímulos al empleo. Yo no encuentro un foro más indicado que la ANDI para decir, después de los esfuerzos hechos en reformas laborales y pensionales, de los esfuerzos hechos en tributación, que apenas empiezan a entenderse, me parece que no hay espacio para pensar en la eliminación de los parafiscales, en un país que además tiene tantas, tantas dificultades sociales. Y sembrarles a ustedes esa inquietud, yo no creo que sea válido que se siga hablando en Colombia de unos estímulos al empleo diferentes a los estímulos a la inversión. El ministro Hernán Martínez hace poco en el Consejo de Ministros decía, con gran sentido común, hay que esperar que los estímulos a la inversión den resultados. Y eso va a generar empleo y empleo con afiliación a la Seguridad Social. En el examen del desempleo en Colombia, creo que hay que darle más énfasis a mirar con lupa lo que viene pasando en afiliación a la Seguridad Social. En el último mes a los fondos de pensiones se agregaron otros 85.000 trabajadores en un solo mes. Y sume el crecimiento que se está presentando en la afiliación a las cajas de compensación, el mejoramiento de los ingresos de bienestar familiar del SENA, etcétera. Hay que revisar bien la encuesta. El DANE dice que ellos cambiaron la encuesta que porque la vieja encuesta lo que hacía era esconder desempleo. El tema de justicia.
Un instante que había hablado con el ministro Palacio en ese tema de empleo, de una deuda que teníamos la SAC, Fenalco, Acopi, Asobancaria y la ANDI con el gobierno. No solo en la generación de empleo, la tesis que usted tiene de que la inversión es la que genera empleo es correcta, la compartimos. Pero también había un interés muy importante de poder hacer el empleo más durable, más de largo plazo. Y yo creo que en eso sí se pueden hacer unas cosas. Aquí hay un documento que tenemos ya listo que yo le voy a entregar al ministro Palacio para que empecemos a trabajar sobre esas hipótesis. Porque yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer para que de común acuerdo sector privado, trabajadores, gobierno, podamos ampliarles los plazos a la vinculación laboral.
La necesidad. Nosotros tenemos que mostrar que el empleo temporal en Colombia es temporal y que no es un artificio para eludir las prestaciones laborales. Si Colombia sigue sustituyendo empleo a término indefinido por un empleo temporal ficticio, le hacemos un enorme daño a la armonía laboral. Ojalá el año entrante nos comprometiéramos, si Dios nos tiene con vida y salud en esta asamblea, a hacer dos evaluaciones. A evaluar al gobierno en materia de infraestructura y a evaluar a los empresarios en materia de empleo a término indefinido.
Ahí se puede hacer como una especie de pacto de la Moncloa, le decía yo al ministro Palacio. Estamos listos a intentarlo. Eso es posible. Hay que hacer cosas. Por ejemplo, ese esperpento del IVA a las cooperativas de trabajo asociado de 1.6, porque a una secretaria en el Congreso se le fue el punto entre el 1 y el 6, es algo que hay que modificar vía legislativa. Cosas como mirar otros limitaciones que hoy están en la ley que pueden hacer de la intermediación por fuera del contrato atractivo.
Yo le hago una pregunta al ministro Palacio sobre eso. El proyecto de ley para obligar a las cooperativas de trabajo asociado a pagar para fiscales, ¿en qué está? Yo creo que allí hay, lo habíamos sacado por decreto. Yo estaba convencido que eso se podía hacer por reglamento constitucional, pero lo declaró inexequible el Consejo de Estado.
Presidente, dos veces el Congreso de la República está presentado en este momento nuevamente.
¿No se puede presentar respaldado en la Comisión de Concertación?
Claro, pero usted me deja insinuar una cosa terrible aquí, que está en ese documento insinuada. Hay reducidos sectores del Congreso que tienen interés económico en las cooperativas de trabajo asociado, que las usan para clientelismo. Es mucho más fácil ya para esos muy pocos sectores del Congreso no ir a pedir un puesto a un ministerio, sino ir a pedir la contratación de una cooperativa, que son 200 de una vez.
No me vaya a decir ahora que abra los puestos de los ministerios.
Uno ni otro, pero ese es un...
Yo sugiero lo siguiente, pero tiene que ser con celeridad, porque pasa cada legislatura y eso no se aprueba y ya se probó que no era posible por decreto. Yo sugiero que se lleve el tema a la Comisión de Concertación Laboral, que con el respaldo de la Comisión de Concertación se convierta en proyecto bandera de esta legislatura, con toda la supervisión del país. ¿Cuándo fue la última vez que lo negaron en el Congreso?
En mayo de este año. Nos lo hundieron en mayo.
Bueno, a mí me parece penosísimo seguir nosotros con ese escape laboral. Además, desvirtúa toda la razón de ser del cooperativismo. Asumimos ese compromiso, ministro Diego. Entonces, ¿usted ve posible un acuerdo puntual en la Comisión de Concertación Laboral sobre ese tema?
Yo creo que sí, inclusive en los intentos de acuerdo que tuvimos el año pasado para salario mínimo avanzamos bastante en eso, de manera que eso podría ser posible. Sí.
Entonces la convocamos cuanto antes para ese tema. Tema justicia.
Pues si quiere le cuento cuál fue nuestra última conclusión.
Sí.
Bueno, tuvimos dos sesiones largas de nuestra Junta de Dirección General. Como este país tiene, es entretenido entre junta y junta, que es mensual, suceden muchas cosas. Pero la conclusión unánime y de esta asamblea ayer es que aquí hay varios problemas. Uno, de impunidad, que aunque ha mejorado mucho el funcionamiento de la justicia, las cifras para el ciudadano común que acude al servicio público de justicia siguen siendo muy altas. Esas hay que atacarlas frontalmente. Segundo, el tema gerencial de la justicia. Nosotros nos inventamos un Consejo Superior de la Judicatura que para que hiciera la gerencia, terminó juzgando. Y tercero, para la tensión entre las ramas del poder. Creo que es necesario comunicarle que la conclusión que ha sacado esta asamblea es que habría que considerar revivir el Ministerio de Justicia. Es una hipótesis para explorar. Creo que tiene el respaldo internacional, ayer lo dijo así el representante de Naciones Unidas al enterarse de esa opinión de la ANDI. Creo que mejoraría muchas cosas la política de seguridad ciudadana en cuanto a la justicia. Creo que hoy las Fuerzas Armadas, que usted con toda razón ha fortalecido y ha legitimado y les ha dado moral y procedimientos mucho más transparentes, necesitan verse apoyado en un mejor funcionamiento de la justicia. Uno habla con oficiales de policía, de las fuerzas militares, donde todo su esfuerzo se traduce en un detenido que la justicia no puede procesar o que devuelve o que demora. De pronto, ese tema de otra vez tener un responsable político visible del Ministerio de Justicia a nivel ministerial podría ser.
Yo tengo preocupaciones sobre eso. A ver, nosotros encontramos a mitad de camino la reforma constitucional que introdujo el régimen penal acusatorio. Llevaba 4 debates, en nuestro gobierno se dieron los otros 4. Primera reforma, con la oralidad. Segundo, se actualizaron los códigos. Tercero, se puso en práctica el régimen penal acusatorio. Los fiscales de la Nación habían dicho que con el régimen penal acusatorio el país ahorraría dinero. Ha ocurrido todo lo contrario. El año pasado hubo que agregarle a la Fiscalía $70 millones para poder sostener la implementación del régimen penal acusatorio. Y ahora el plan de desarrollo autoriza para el año entrante otros $80 mil millones adicionales al crecimiento ordinario, lo que le permitirá tener más de 230 nuevos fiscales y alrededor de 1000 investigadores nuevos. Allí se está haciendo un enorme esfuerzo. Acabamos de aprobar la ley 1142 relacionada con todos esos delitos cotidianos. Lleva un mes de aplicación. Nosotros creemos que hay que insistir en esos esfuerzos. Tenemos 6.000 colombianos, más de 6.000 colombianos en protección directa al Estado, de ellos 1.500 sindicalistas. Eso este año nos cuesta $76 mil millones. ¿Qué me preocupa del Ministerio? Nosotros hemos eliminado 38.000 cargos en el Estado, reformado 400 entidades. Uno de los obstáculos políticos que había era, el gobierno nacional le exige a las regiones, pero no de ejemplo. Esa es una de las razones para haber emprendido esta reforma administrativa tan severa en el gobierno nuestro. Eliminamos 3 ministerios. ¿Por qué se juntaron justicia y el interior en uno? El país cambió con la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91 y antes de la elección popular de alcaldes del 88, desde la presidencia de la República había que definir el nombramiento de todos los gobernadores, de todos los alcaldes y de los inspectores de policía. Un senador podía decir, Nicolás, usted y yo fuimos senadores. Si no me dan al presidente de la República la inspección de policía de Guasabra en el occidente de Antioquia, no le voto la reforma tributaria. Eso se manejaba todo desde el Ministerio de la Política y la presidencia de la República. Eso se cambió con la elección popular de alcaldes y gobernadores. El Ministerio de Justicia, antes de la Constitución del 91, lo que es hoy la Fiscalía prácticamente se manejaba desde una dirección del Ministerio de Justicia, que era la Dirección de Instrucción Criminal. Eso lo pasó toda la Fiscalía. Y se creó el Consejo Superior de la Judicatura para la Gerencia de la Justicia. Yo he intentado en todos estos años una reforma constitucional, estaba en el referendo, no salió, al Consejo Superior de la Judicatura. Mi pregunta es, con elección popular de gobernadores y de alcaldes, con Consejo de la Judicatura, con Fiscalía, ¿hay que tener esos ministerios separados? Yo tengo toda la preocupación. Yo creo que lo que hicimos juntándolos fue adaptar la institucionalidad a lo que se derivó la Constitución del 91. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer el Viceministerio de Justicia. Yo creo que vamos a tener que crear un viceministerio más para la defensa judicial de la nación. Y quitarle al Ministerio del Interior algunas actividades. El ministro ha dicho que el Ministerio del Interior no debería tener atención de desastres ni registro de acciones comunales. Yo les quería dejar esas razones. Yo hablarles con toda fraternidad, pero con toda franqueza, yo creo que la interlocución con la justicia hoy no necesita un ministerio exclusivo para ello. Yo creo que delimitar orientación política y justicia no debería hacerse. Yo creo que deben coincidir allí, que hay que hacer un esfuerzo para tener esa interlocución. Pero no podemos olvidar la Constitución del 91. La Constitución del 91 le dijo al Estado colombiano, la justicia es independiente, sálgase de allí. Por eso yo, estas son las ideas que tuvimos hace 5 años para juntar esos ministerios, que también juntamos salud y trabajo. Eliminamos en esa época 3 ministerios. desarrollo y comercio. Salud, una salud descentralizada. El Ministerio de Trabajo no puede ser una simple inspección del trabajo. Por eso tomó la decisión de tener uno para los dos temas. Vamos a ver si con la creación del Viceministerio de Defensa Judicial de la Nación y el fortalecimiento del Viceministerio de Justicia se superan allí algunas falencias. El tema TLC, yo oí con con el respeto de siempre la muy importante intervención del doctor Luis Alberto Moreno, presidente del BID, pero yo tengo que decir que hayan esgrimido dos obstáculos, los paramilitares y el asesinato de sindicalistas. Lo que yo he dicho es, aquí, este es el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Hace 5 años en Colombia, el único que le decían paramilitar era a mí, por razones políticas, la oposición. No se atrevían a hablar del paramilitarismo por temor. Este gobierno, en la medida que lo enfrentó y lo ha reducido, le quitó a los colombianos el temor de denunciarlo. El resultado está, nosotros tenemos hoy casi 45 mil desmovilizados en este gobierno, 32 mil paramilitares, los otros guerrilleros, los líderes del paramilitarismo, casi todos en la cárcel, los que están fugitivos, están sometidos a una presión permanente de nuestra fuerza pública. Se han suspendido 10 casos de extradición. El que reincida con ese beneficio, se levanta la suspensión y se hace efectivo el envío de la extradición. Yo le he dicho al país, y lo quiero repetir hoy, el país no debería hablar más de paramilitarismo. ¿De dónde surge la palabra paramilitar? Es la palabra que se le asigna a unos grupos de justicia privada ilegales cuyo propósito era enfrentar la guerrilla. Hoy en Colombia no hay grupos de justicia privada que estén enfrentando la guerrilla. Por donde quiera que uno recorre el país se encuentra que hay guerrilla, narcotráfico, unas bandas criminales que quieren organizarse y que no las vamos a dejar prosperar. Pero grupos de justicia privada enfrentando la guerrilla no hay en ninguna parte del país. Por eso creo que hay que repetir el discurso de que el paramilitarismo como actividad criminal organizada para combatir la guerrilla ha dejado de existir en Colombia. ¿Qué estamos haciendo frente a las nuevas bandas criminales? Enfrentándolas. Hemos tenido unas quedas en Santa Marta, en la Sierra Nevada. Ayer hubo 20 capturas. Que en el área de Santander del Sur, ese teléfono celular mío lo tiene mucha gente, me llaman y de inmediato va la fuerza pública. Estamos enfrentando los que quieren allí revivir bandas que ahora se llaman bandas criminales. Fran, a ti, ¿qué te da la cifra de reincidentes de los 43 mil desmovilizados? Te da 2.000. Yo he creído que son 3.000. Porcentualmente es muy poquito. Tiene la razón el doctor Fran. Lo que pasa es que con 2.000 o 3.000 tipos armados es mucho. Pero el gobierno cree que el proceso de desmovilización ha sido muy grande y exitoso. No vamos a dejar prosperar los reincidentes. Además, pierden los beneficios. El tema que está en discusión ahora. ¿Cuál ha sido mi discusión con la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con todo el respeto? La sentencia se aplica, pero el gobierno, por mi conducto, tiene que expresar unas preocupaciones. Nosotros tenemos 19 mil de los 32, 33 mil desmovilizados de los paramilitares a quienes no se les ha resuelto la situación. Y la idea era resolvérsela como se le había resuelto a los demás. Los responsables de delitos atroces tienen que ir a la cárcel, cumplir unos requisitos y lo máximo que pueden obtener es una sentencia reducida. Aquellos que estaban vinculados al grupo, pero no responsables de delitos atroces, darles un tratamiento de reinserción, de indulto, como a la guerrilla. Lo que he pedido es, ¿por qué hay que darle a los tratamientos, a los paramilitares, un tratamiento diferente que a la guerrilla? Y he dado todas las razones. Mi primer pedido al país, a las Cortes, al Congreso, es que los tratemos igualito. No hay razón para decir el delito, para decir sobre la víctima que, y sobre el dolor de los colombianos, que el delito es diferente por la naturaleza, en este caso, del autor. para no entrar en detalles en los cuales hemos abundado a lo largo de estos días, el pedido del gobierno al Congreso y a las Cortes es que nos ayuden con una figura para darle un tratamiento igual a la guerrilla que a los paramilitares. Los responsables de delitos atroces a la cárcel, con los demás en procesos de paz, que se pueda resolver ese problema vía indulto. Tratamiento que va a tener muchas dificultades. Así como los responsables de delitos atroces del paramilitarismo están en la cárcel, los fugitivos, la guerrilla dice que todos los guerrilleros tienen que ser indultados, sean responsables o no de delitos atroces. Ese es un debate que se le va a venir al país. Si avanza el proceso de paz con el ELN o si llegara a haber un proceso de paz con las FARC. El tema aspiramos resolverlo en este semestre. Lo del futuro es más delicado por ese pedido del ELN de que todos tienen que ser indultados. Por eso que ha dicho la FARC, que ellos no reconocen al Estado colombiano, que por ende no son delincuentes ante la legislación colombiana. El gobierno pide dos cosas. El instrumento jurídico, que lo que creíamos tenerlo hasta antes de la sentencia de la Corte, para resolverle este problema a 18, 19 mil paramilitares desmovilizados que no han sido imputados de delitos atroces. Y una segunda cosa, que se le dé el mismo tratamiento a guerrilla de paramilitares. El tema de los sindicatos. Cuando este gobierno empezó en Colombia, mataban 256 sindicalistas al año. Empezamos en una protección con toda la determinación. En el año 2005 eso se redujo a 25. Uno quisiera decir cero. El año pasado se recrudeció y se subió a 60, porque se le sumó al tradicional enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares el enfrentamiento entre el ELN y la FARC. Este año han asesinado en Colombia 6 sindicalistas y 13 maestros. De una población de, sumados los sindicalistas y los maestros, es una población de 1.200.000. En un país donde todavía, en 43 millones de habitantes, asesinan 17 mil personas. Entonces, ¿nosotros qué le hemos dicho a la comunidad internacional? Miren de dónde venimos. Nosotros quisiéramos decir, hombre, la tasa en Colombia general de asesinatos se ha reducido de 68 asesinatos año por cada 100 mil habitantes a 38. Quisiéramos tenerla mucho más baja. Creo que lo que se ha hecho en materia de protección del sindicalismo es bastante importante. No hemos logrado llegar al punto ideal, que es poder decirle al mundo cero asesinatos, como este año hemos llegado en periodismo. En este país asesinaban 15 periodistas al año. Este año no han asesinado uno solo. Y algo bien importante, uno habla con los periodistas de todas las regiones y los encuentra más tranquilos, menos amenazados, más libres para expresar sus opiniones. Esa es una ganancia extraordinaria en nuestra democracia. Como les decía, estamos protegiendo 1.500 sindicalistas directamente, de 6.000 colombianos que se protegen, costo 76 mil millones este año. Que la impunidad, se ha hecho un gran esfuerzo y se va a seguir haciendo. Ya hay 48 sentencias que condenan a 84 personas por responsables de asesinatos de sindicalistas. Los 6 casos de este año, de memoria. Un sindicalista del IMPEC, hasta hoy ha dicho la justicia, su muerte no tiene relación con la actividad sindical. 3 de mayo, en los Montes de María, cerca de Sincelejo, un combate del ejército con la FARC. El ejército le da de baja a unos integrantes de la FARC. Aparece entre los dados de baja una persona que es sindicalista. Estaba en un grupo terrorista de la FARC enfrentando al ejército. Así lo dijo la fiscalía y nadie lo ha desvirtuado. Un sindicalista en la ciudad de Valledupar, los asesinos, entre ellos una persona familiar del sindicalista, confesaron, están en la cárcel sometidos a sentencia anticipada. No tuvo el caso ninguna relación con su actividad sindical. Un sindicalista de la Oficina de Transportes y Tránsito de Zarzal, en el Valle del Cauca, por una cuestión muy local que nada tenía que ver con la actividad sindical. Nosotros estamos haciendo el seguimiento caso a caso, contándole al país y al mundo qué pasa con eso. Entonces, estamos trabajando en la protección eficaz y en la superación de la impunidad. Yo le digo a los Estados Unidos, pero hace 5 años que esto estaba perdido en poder de guerrilla y paramilitares, era válido el Plan Colombia. Y hoy van a decir, hoy que hemos mejorado, que no estamos en el paraíso, pero que vamos en franco mejoramiento, entonces lo que no mereció castigo hace 5 años lo van a invocar hoy para negarnos el TLC. Vamos a seguir en esa lucha. Esos son los dos argumentos que allí esgrimen. ¿Quién asesina a los sindicalistas? Yo celebraba muchísimo la sentencia en los Estados Unidos frente a la Drummond, que ojalá se confirme en la otra instancia. Ese cuentecito con el cual algunas entidades han hecho carrera en contra de Colombia, de sus empresarios, de su gobierno, de nuestra democracia, que aquí son los empresarios los que asesinan a los sindicalistas, ese cuentecito nos lo tenemos que quitar de encima. Hay que recordar la historia. Aquí las guerrillas marxistas en los años 60 y 70 le incorporaron al país la combinación de las diferentes formas de lucha. Yo estaba en la universidad pública, viví eso. Asesinaban y penetraban el movimiento sindical, penetraban el periodismo, penetraban la política. Tantos años de descuido en materia de seguridad, crecieron esos grupos, sometieron amplios sectores ciudadanos. Vinieron los paramilitares a competir en crueldad e hicieron lo mismo. ¿Y en qué terminó todo? Los paramilitares asesinaban a un sindicalista porque lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. La guerrilla asesinaba a un sindicalista porque lo acusaba de ser colaborador de los paramilitares. ¿De dónde viene eso? De la combinación de las diferentes formas de lucha. Por eso el gobierno se quejó de lo que pasó en México, de lo que pasó en Ecuador. Un país en pie de lucha para protegerlos no puede admitir que algún sector sindical, por minoritario que sea, acuda a una conferencia a aprobar una declaración de apoyo a los terroristas de la FARC. Nosotros no estamos jugando. Ni vamos a dejar que aquí se siga apelando a la combinación de las diferentes formas de lucha. Eso hay que contárselo al mundo. Y ojalá se confirme la sentencia que ya se conoció en primera instancia sobre la Drummond, para que el mundo sepa cómo se ha producido el asesinato aquí de los sindicalistas y qué se está haciendo para superar esa tragedia. Algo bueno, apreciados compatriotas. Yo miro esta ciudad de Cartagena, este fabuloso crecimiento. Pregunto por todas partes, ¿quién está haciendo las inversiones industriales en Mamonal? ¿Quién está haciendo esos hoteles? ¿Quién está haciendo las construcciones? Todo el mundo me contesta, plata transparente. El país está construyendo hoy 5.000 habitaciones hoteleras, hoy en plena construcción. Todo el mundo me contesta, plata transparente. Esta noche se va a inaugurar en Medellín, ¿daba usted, doctor Alberto, conmigo? Un gran conjunto que se llama San Fernando, una inversión grandísima. Pregunto, origen del dinero, plata transparente. Voy a las zonas agropecuarias y pregunto, ¿el narcotráfico está comprando tierra? Y me dicen, eso se ha paralizado por temor a la extinción de dominio y una gran reactivación en la inversión agropecuaria. Yo veo un florecimiento de la economía colombiana hoy soportado en dinero transparente. Yo creo que es ostensible, y que ustedes comparten esa apreciación conmigo, el debilitamiento de la influencia del narcotráfico en el desempeño de la economía colombiana. Ese sería un comentario con el cual yo quería cerrar, doctor Luis Carlos, salvo que usted tuviera otro tema, porque me parece muy importante para el país resaltar que esta fortaleza inversionista que hoy se advierte es una fortaleza alimentada por dinero sano, por dinero transparente.
Presidente, sí, para cerrar tengo un par de avisos parroquiales, si usted me lo permite. Uno, vamos a citar el doctor Guillermo Botero y yo, presidente de FENALCO, yo, a una reunión con la prensa ahora, apenas terminemos aquí, para informarles que hemos llegado a un acuerdo en representación FENALCO de las grandes superficies y la ANDI de los confeccionistas, para a partir de este mes de agosto abrir una mesa que permita el incremento de la participación de la confección nacional en la oferta de confecciones de las grandes superficies, en condiciones que sean de competitividad, que sean de calidad, de moda, de logística, todas esas condiciones para ese consumidor colombiano que es tan exigente. Pero por esta vía lo que queremos es, conjuntamente comercio e industria, ayudar a que ese sector tenga una
una nueva sensación de ayuda concreta en momentos de esta revaluación. Y lo segundo, presidente, es que para que el país y la agenda entre gremios, sector privado y gobierno pase ya a la post-crisis, vamos a proponerle a la oficina que usted crea, yo creo que con Mateo Restrepo y Cecilia podemos intentarlo, un gran plan para volver a Colombia un país de excelencia en estabilidad jurídica. Poder hacer que este país le ofrezca a los inversionistas y a los actores económicos nacionales e internacionales un paquete de cosas frescas, nuevas, sobre normatividad, conceptos, los gravámenes de carácter departamental y municipal, la manera como se publica la información sobre legislación, todos los temas de competencia, etcétera. Yo creo que ese sería un gran puntal, además de lo tributario, para afianzar ese crecimiento de la inversión, de manera que le ofrecemos ese horizonte en la oficina que usted nos diga.
Que tiene un comienzo, que es la aplicación de la ley de pactos de estabilidad. Ministro Plata, ¿cuántos pactos de estabilidad pueden firmarse antes de que termine el año?
Presidente, teníamos uno hasta hace un par de meses, aprobamos 5 nuevos el mes pasado. Tenemos en este momento aproximadamente, si la memoria no me falla, unos 27, 28 en fila. Hubo un receso temporal ahí por la reforma tributaria. Como era reforma tributaria, pues no era lógico en la mitad de una reforma estar dando unas normas de juego a 20 años sin saber qué iba a pasar. Muchas de las empresas que presentaron solicitudes justo antes de la reforma tributaria tienen que volver a presentarlas, ya se ha hablado con ellas, para actualizarlas y proceder nuevamente a sacar los pactos de estabilidad jurídica, pero le digo que 5 ya se han aprobado recientemente.
Yo creo, doctor Luis Carlos, que la propuesta de ustedes es valedera. Fue muy difícil tramitar en el Congreso la ley de pactos de estabilidad. La negaron, creo que en una plenaria, y se apeló. Es el primer caso que yo conozco que se haya surtido un trámite de apelación. Aprovechémosla. Hagámosla producir todo el resultado posible.
Presidente, a mí no me queda sino agradecerle, decirle que este sector privado está listo a seguir invirtiendo, a seguir teniendo programas de responsabilidad social eficaces y a seguir acompañando, por supuesto, su liderazgo que tanto bien le ha hecho al país. Muchas gracias.
A todos, muchas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias.